Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, como siempre, de Canarias para el Mundo. Y como siempre también en Radio Pimienta y el resto de radios comunitarias que difunden nuestro mensaje. Este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y si quieres conocernos un poquito más, tienes nuestra página web redasociativa.org/Baladre. En esa página podrás encontrar también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y además de esto, también tienes el correo electrónico de nuestro programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Mari Fidalgo de Santiago. Después viajaremos hasta el país Valencia para hablar con Amalia, que nos contará qué tal van las cosas por el Parque Alcosa. Y los compañeros y las compañeras de Zambra nos van a presentar a Monique Wittig y también el libro El retorno de los campesinos. Así que te recomendamos desde nosotras las personas que compartas esta horita de radio con nosotros y con nosotras. Antes de todo esto, comenzamos con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Los grandes autores de novelas negras y de espionaje siempre han comprendido que sus ficciones son reales como la vida misma. Cualquier situación que imaginaran está sucediendo y solo basta con imponerle un adecuado ritmo y estilo narrativo para que los lectores asuman que la realidad no es única, solo depende del lugar que ocupemos en la sociedad. Las grandes novelas inspiradas en la Guerra Fría parecen haber perdido su vigencia, al igual que los relatos que entrelazaban a la policía y a la mafia en las décadas de los 40 y 50 en los Estados Unidos. Pero simplemente lo que ha cambiado es el contexto. Ya la Unión Soviética no existe y la mafia no dispara ametralladoras por las calles de Chicago. Pero la esencia de esas novelas persiste. Sea cual fuera su argumento, el poder, ahora democrático, extiende sus redes, a veces invisibles, a veces perceptibles, por las páginas de nuestras vidas. En aquellas novelas y películas, los espías llevaban gabardina y las espías eran al mismo tiempo ingenuas, maquiavélicas y fieles a sus jefes, por mucho que se enamoraran del servicio secreto enemigo. Pululaban aquellos agentes por los espacios intermedios de la burocracia y hacían de enlaces circunstanciales entre mundos aparentemente inconexos. Lo extraordinario era que, por simple o complicada que fuese la trama, quedaba en evidencia que un poder incontrolable lo controla todo y que, por excesivos que fuesen sus métodos, todo quedaba justificado en pro de un mundo mejor. Ni que decir tiene que ese mundo mejor estaba y está diseñada por una élite previsora que se pone de los nervios si se le discute sus planes. La literatura y el cine de ese género siempre dejó explícito que el trabajo sucio debían de hacerlo aquellos espías a los que continuamente se les veía saliendo de las embajadas. Su fidelidad era tan fuerte que, aún a riesgo de perder su vida, nunca delataban a su inmediato superior. Pero, ahora lo sabemos, en los años 80 debió de realizarse un gran expediente de regulación de empleo en el sector de espionaje, y los espías se convirtieron en informáticos o en hombres de negocios, y los embajadores se convirtieron directamente en espías. Desde entonces, las embajadas y consulados del imperio estadounidense han operado como células que, al mismo tiempo que espían a sus homónimos de otros países, también persuaden, imponen y amenazan con el único fin de que sus aparentes aliados defiendan los intereses yanquis. La verdad es que todo esto ya lo presumíamos. La diferencia es que gracias a WikiLeaks ahora sabemos que la verdad era verdad. Y claro, como los papeles filtrados por WikiLeaks han dejado culos ministeriales, presidenciales, empresariales y judiciales en el aire, como las filtraciones han evidenciado que los gobiernos occidentales y algunos orientales son lacayos del tío Sam, las respuestas no se han hecho esperar. De un lado, el silencio. De otro, la persecución del mensajero. Lo curioso es que lo quieran acusar de espionaje. Insuperable, ni en las mejores novelas negras. Pero los ataques que ha recibido WikiLeaks y su fundador por desvelar la falta de democracia de los guardianes de la democracia ya están teniendo respuesta. Miles de manos que operan en la clandestinidad ya están resistiendo y contraatacando a los verdugos. Han elegido un nombre que los hace difusos e imperseguibles: Anonymous. Es verdad que ya nada es como lo era. Los espías han cambiado, pero nosotros, anónimamente, también. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
No sé qué día soy, solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablar de amor. Y no sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, a veces estoy solo también. Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender.
Solo otra vez. Hoy en Nosotras las Personas, Mari Fidalgo, dende Santiago, o máis ben dende Brasil, pasando por Santiago, non sei moi ben, boas.
Hola, muy buenas.
Que tal?
Bien, bien, ustedes, un gusto hablarles.
¿Chove en Santiago o no chove?
No, ¿pago entrevista en galego?
No,
yo
no.
Hoy me permito hablar en castellano, aunque me van a tener que disculpar los errores, pero hace un día radiante en Compostela, un día muy atípico, la verdad.
Ajá.
Brilla el sol y hace una temperatura estupenda. Hasta casi me siento muy cercana a Canarias en ese momento.
Está bien. Hace 8 años llegabas a Galiza, ¿no? A Santiago.
Sí, eso es.
¿Había algún motivo especial o simplemente te habías saltado de Brasil, donde te habían parido?
Bueno, es una pregunta que mucha gente hace y me formula, y me parece interesante contestar, y yo voy mucho más allá de las motivaciones personales, porque tenemos la idea establecida de que las migraciones siempre son motivadas por motivaciones económicas, ¿sí? Y es cierto que mayoritariamente ese es el motivo, ¿no? Huir de una situación de exclusión, de empobrecimiento, de falta de perspectivas, de desarrollar un proyecto de vida, y por otro lado el apelo de este modelo de bienestar, de progreso, de consumo que este lado del mundo nos ofrece. Pero más allá de eso, las migraciones tienen múltiples motivaciones y inquietudes que traspasan a las personas, tanto como individuos, como seres humanos tenemos, ¿no? Entonces la gente migra por eso, por vivir cosas nuevas también, por enamorarse, por tener relaciones con personas de diferentes lugares del mundo, para conocerse, ¿sí? Para aprender cosas nuevas. Yo creo que en mi caso fue un poco de todo, pero sí que si indagamos en la raíz, y eso también me parece importante, es decir, no menoscabar el elemento de decisión personal y los otros elementos que influyen en la decisión de emprender un proyecto en otro lado, pero al mismo tiempo tampoco dejar de tener en cuenta los elementos más estructurales, ¿no? Porque sí es cierto que en el momento en que hago esa travesía, me encontraba, estaba estudiando, estaba en la universidad y llevábamos una huelga de más de 7 meses, una huelga de profesorado impulsada por un proceso de privatización de la universidad pública que el gobierno neoliberal de Brasil en aquel momento llevaba a cabo. Por otro lado, una perspectiva de trabajar en la empresa, en la iniciativa privada, es decir, hacer prácticas en una empresa con la contradicción que me generaba ideológica, pero sin la posibilidad en ese momento que tenía que tener un rendimiento económico para ayudar a mi familia, para poder seguir estudiando, no podía desarrollar otro tipo de trabajo en el sector más social, comunitario, porque necesitaba. Entonces ahí sí que entramos en las cuestiones estructurales que siempre están traspasando las migraciones. Di una respuesta muy larga, pero es que es difícil explicar con poquitas palabras una cosa tan compleja.
Pero está bien. ¿El Brasil aquel cómo era? ¿Era el Brasil de Lula ya?
No era Brasil de Lula, no era el Brasil de Fernando Henrique Cardoso.
Ajá.
Sí, el gobierno anterior, un gobierno que levantaba la bandera de la socialdemocracia, pero con unas políticas muy muy agresivas desde el punto de vista económico, social. Fue un gobierno que, digamos así, liberalizó mucho más la economía, fue el momento de inversión privada de transnacionales muy fuerte en Brasil, con un recorte de servicios públicos importantísimo en educación, como refería antes, en sanidad, en todo tipo de prestaciones sociales, etcétera, la concentración fundiaria en Brasil, que es un problema histórico, ¿no?, de una gran cantidad de tierras con están en manos de pocos latifundiarios y propietarios, pues eso también se volvió mucho más fuerte, incluso la inversión de empresas también en la adquisición de tierras, es decir, era un escenario complicado que de alguna manera el gobierno Lula tampoco lo solventó, ¿no? Sí que hay pequeños avances, pero que en definitiva estas raíces de la situación de empobrecimiento y de desigualdad social que existe en Brasil siguen vigentes bajo mi punto de vista.
¿Una sabe que sigues casi a diario la situación de tu país de origen? Como bien decías, ¿cuáles son los cambios que entiendes se han producido o los deterioros, ¿no? En el sentido de, uh-huh. de cambios para bien y para mal, ¿no?
Vale. Una de los puntos fuertes o de los elementos que fueron más publicitados en lo que fue la campaña política, ¿no? Y la defensa del proyecto del Partido de los Trabajadores, del PT, el gobierno Lula y ahora con su sucesora Dilma, ha sido, digamos así, la inclusión social de la cifra creo que ronda los 30 millones de personas a través de un mecanismo, de una herramienta que fue la Bolsa Familia o la beca familiar, que es una beca que se ofrecía a las familias si cumplían determinadas contraprestaciones, entonces tener a las crianzas en el colegio, participar en determinados programas de inserción laboral, de formación, etcétera, ¿no? En su momento fue difundida también el programa Hambre Cero, muy, muy controvertido también, porque en su momento se cuestionaba que con la inversión económica que se generaba para ese programa de facilitar, de proporcionar canastas básicas para un número inmenso de familias, incluso ahí no sé cuántos millones de familias podemos estar hablando, si fuera reinvertido en la economía familiar, en la agricultura familiar, en impulsar pequeñas cooperativas, etcétera, pues generaría una perspectiva de futuro mucho mayor, ¿no? Pues ese tipo de políticas de corte asistencial, que en su momento fueron colocadas como una medida emergencial para generar inclusión de estos sectores amplios de población en Brasil, se quedan ahí. Y yo entiendo que se perpetúan como un mecanismo de generar una casta electoral que sigue las políticas de ese gobierno, que en el momento de las votaciones repercute con voto y sigue sosteniendo el Partido de los Trabajadores, pero luego hay otras cuestiones de carácter más estructural, más de base, que no se llegan casi a tocar. Entonces, digamos así, el modelo productivo en Brasil, no hay diferencias sustanciales entre el gobierno anterior neoliberal de lo que hablaba antes y ahora, si existe una grandísima presencia de empresas transnacionales o de capital mixto, de industrialización, proyectos en el sector energético, por ejemplo, también con capital extranjero, de construcción de presas, de embalses, que tiene un impacto ambiental inmenso, un impacto social grandísimo, empresas, industria con un trabajo absolutamente precarizado, mismo algunas de ellas en esta cadena de las subcontratas con denuncia de trabajo todavía en situación casi análoga a la esclavitud. Eso en la agricultura se observa también ampliamente, en cómo trabajadores del ámbito rural tienen condiciones absolutamente infrahumanas y precarias de trabajo. Está la liberalización de los transgénicos, la soya transgénica que tiene una presencia grandísima también y que expulsa los pequeños propietarios y propietarias, los labregos, ¿no? Las personas campesinas de sus tierras. Entonces, la verdad es que no, en el fondo de la cuestión, en lo que podría generar sentar las bases para un proceso de cambio, ¿no? Que generara otras dinámicas y otras posibilidades de futuro, sí que no veo grande avance. A lo mejor los mecanismos de participación ciudadana se pusieron en marcha, pero yo creo que a veces eso también casi funciona como un simulacro de participación, es decir, legitima un proyecto, los consejos municipales, los consejos sectoriales de educación, de salud, sea al nivel municipal, estatal o más regional, ¿no? Porque estamos, somos regiones muy diferentes en Brasil, con realidades muy distintas. Luego, yo creo que la relación con los movimientos sociales es muy contradictoria, es delicada, y yo creo que en las elecciones eso quedó de manifiesto. Por un lado, existe una percepción, un espejismo de diálogo con los movimientos sociales y de apertura hacia sus demandas, pero por otro lado, en el momento de poner en marcha medidas, planes de implementar políticas, eso no se verifica. Entonces me parece que es como un poco una trampa en la que han caído los movimientos, y yo creo, acompaño el día a día de la política de Brasil, más desde cierta distancia, y creo que en ese momento se encuentran un poco secuestrados los movimientos sociales, ¿no? La protesta, lo que es la movilización ciudadana, ha sufrido un cierto decremento.
Y de alguna manera llegas en el 2002, si no me equivoco.
Sí, en el 2002 a Vigo.
A Vigo.
Sí.
¿Y cómo fue esa llegada? Aquellas primeras impresiones.
Bueno, pues llegó, a ver, todo tiene su trampa también, porque yo soy, mis padres son gallegos, de la provincia de Pontevedra, así de cerquita de Vigo, entonces era una realidad que yo de alguna manera sí que la conocía, y me parece muy interesante visibilizar para otros puntos del Estado español esa realidad que es muy propia de Galicia, que es la inmigración, que también es una emigración, y estas identidades, digamos así, fractales y nómades que fuimos generando, ¿no? Porque por detrás de las historias familiares en Galicia hay una historia de tránsito por diferentes lugares. Entonces, de alguna manera yo esta realidad la conocía un poco, siempre está o mistificada o un poco así trastocada, pero sí que tenía ya esa relación, ese contacto. Tenía familia, que es otro punto muy importante a la hora de emprender una experiencia, un proyecto migratorio, el hecho de contar con una mínima red de apoyo social en el momento de la llegada es algo que cambia significativamente el proceso, ¿no?, de acomodación a esta realidad. Entonces yo contaba con ese resorte. Si tenía una familia en la aldea, cerca de Vigo, y eso ha generado un colchón de apoyo emocional, mismo apoyo social, apoyo económico, que indudablemente fue importantísimo. Luego vienen las diferencias, el desarraigo, porque Galicia es un lugar maravilloso para vivir, pero sí que hay una diferencia en las prácticas de relaciones interpersonales entre las personas. Entonces en un momento cuando llegas, y aunque te sientas también, y ahí estamos hablando ya de la cuestión de la identidad, yo me sentía gallega porque fui educada como una gallega fuera de Galicia, pero las personas no me veían así. Con el idioma hay cuestiones que son complejas de entender en el principio, porque siendo el portugués primo hermano o incluso podíamos llegar a pensar que es lo mismo que el gallego, pero las personas me hablaban en castellano, entonces yo no sabía qué idioma utilizar en su momento, a depender con quién estabas, era una situación compleja. Y eso, entrar en los círculos, o sea, hacer relaciones, hacer amistades, volver a generar esta tela de relaciones interpersonales en un momento es difícil. La familia te une el afecto, pero luego hay diferencias que ese afecto, cuando tú vives desde lejos, parece que lo colma todo, puede con todo, pero luego cuando convives con la gente, las diferencias de opciones de vida, ideológicas, etcétera, pues también generan distancias, atritos, que cuando tú la vives desde la distancia no es así. La otra cosa es, además de ese desarraigo, digamos así, social y emocional, está la, el otro elemento que es muy importante también, la inserción en el trabajo, en la inserción en el mundo académico. Yo tenía la pretensión de continuar mis estudios aquí, porque a raíz de esta huelga que, le, que les hablaba antes, pues dejé la, la, la licenciatura por el medio, y mi idea era poder continuarla aquí, y el proceso de convalidación parcial, en este caso, la convalidación de un, de un título, aún es un proceso mucho más largo y que, y con mucho más trabas, pero aún así la parcial, es decir, para convalidar las asignaturas que había cursado en Brasil aquí, también fue un proceso que duró casi un año y medio. Entonces, en este tiempo no sabes muy bien, los planes que hiciste ya no valen, no sabes bien cómo, cómo hacer, cómo colocarte. La cuestión del trabajo también es muy complicada, porque por mucho que desde lejos pienses que tendrás que trabajar de cualquier cosa, siempre tienes la expectativa de poder desarrollar un trabajo acorde con lo que has estudiado, con tus pretensiones, con tus expectativas. Y en el primer momento, y mismo después de muchos años, porque ahora mismo yo entiendo que soy una persona privilegiada, porque tengo un trabajo momentáneamente acorde con mi bagaje, pero entiendo que es una cosa coyuntural, y para la mayoría de las personas migrantes tener que realizar los trabajos más precarizados de la sociedad es una realidad, y yo también he pasado por ello, es decir, hacer encuestas, estar de promotora, cuidar niños, y eso son trabajos, cualquier trabajo que una desarrolle es digno si lo quiere, si lo hace porque lo necesita y con coherencia, pero está claro que el hecho de tener que ajustar las expectativas conlleva también un proceso de dolor, de angustia, de dificultad, de acomodar todo eso.
Luchas y resistencias en estos últimos años de Galiza. El Prestige marcó, ¿no?
El Prestige, sí. Yo entiendo que sí. Que marcó un antes y un después en lo que es la articulación social, ciudadana. Entiendo yo, cuando llego, aunque mi experiencia es reciente, 8 años, aún estás, por mucho que parezca mucho tiempo, todavía te estás empapando de todo. Pero sí que tenía la idea presente, y me llega a través de varios discursos de varias personas, este cierto letargo social que experimentó Galicia a lo largo de muchos años, y que con el movimiento todo de protesta, de reacción a la tragedia del Prestige, sí que se generan otras prácticas, y parece que se pone en marcha otro tipo de mecanismos, ¿no? De articulación social, ciudadana. Hoy en día lo que quedó de eso me parece que está bastante desarticulado. Uh-huh. Yo percibo, y he hablado con algunas personas recientemente, de cómo está la situación de los movimientos sociales, de las luchas articuladas aquí en Galiza, y me parece que un movimiento más amplio, como pasó en aquel momento con el Nunca Más, etcétera, las plataformas que surgieron, aunque más recientemente sí que se creó, por ejemplo, la plataforma Galiza No Se Vende, y había No Se Vende como reacción a múltiples proyectos de ambientales de devastación grandísima del territorio, ¿no? Pero que se encuentra un poco desarticulado y sin ánimos. A mí me da la sensación que en la calle yo encuentro otras cosas, porque recientemente, el último sábado, por ejemplo, en una actividad de otra plataforma en la que participo, de otro movimiento, que es el Foro de Inmigración, pues en una actividad sí que veía, éramos casi todas, no todas, mujeres migrantes, y con excepción de yo y otra compañera, todas estaban ocupadas en los servicios de cuidados y de atención a personas mayores, a niños, a personas dependientes, o eran empleadas de hogar, y la fuerza y las ganas de primero hacer visible lo que es invisible, que es es su problemática, y luego de generar cualquier tipo de iniciativa de cambiar determinadas cosas, me pareció algo maravilloso. Pero luego lo que son los movimientos más formalizados o más institucionalizados, yo veo mucho desánimo en ese momento. Yo creo que las últimas elecciones donde ha llegado al poder el Partido Popular generó un cierto desánimo social. Parecía que las cosas, después de una larga historia, ¿no?, una larga noche de piedra de un gobierno de ultraderecha en Galicia, pues había algo de oxígeno, aunque yo tampoco entiendo que el gobierno del partido supusiera un cambio sustancial, ¿no? Ahí sí que hago una similitud entre la situación de Brasil, que comentaba antes, y la de acá, pero sí que genera cierto, o sea, aporta cierto oxígeno de que las cosas pueden cambiar, de que la realidad no es tan monolítica como se pensaba, y yo creo que esta vuelta otra vez a un gobierno que me parece incluso que aún es mucho más conservador, mucho más ultraliberal de que el del Partido Popular que había antes, aunque pueda parecer difícil, pero yo desde mi poca y corta experiencia me parece que ha generado un cierto bajón.
Santiago, Centro Social, Grupo de Consumo, cuéntanos esa iniciativa que de vez en cuando te introduces para cenar con tus compañeras.
Vale. Estamos hablando de bueno, existen algunas, en Galicia en los últimos años yo entiendo que se han fraguado varias experiencias de consumo alternativo, directo, ya sea con diferentes fórmulas, cooperativa, grupos más o menos formalizados. En Compostela sí que existe, ya existía la experiencia de un grupo, de una cooperativa de consumo con, no sé, si 30, más de 30 familias, me parece, que tenía sus dinámicas de trabajo instauradas y también sus planteamientos, si era factible seguir incrementando el número de participantes o no. Y un grupo de personas, pues, dimos el paso, apoyados también por esa cooperativa que se llama Eirada y algunos otros colectivos que nos apoyaron en el proceso de pensar y de poner a andar, ¿no?, encaminar en la constitución de un grupo informal de consumo, se llama Favas Lodas, y somos 12 unidades de consumo, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque por mucho que a nivel teórico te plantees a veces si es necesario estructuras más formales, menos formales, más rígidas para hacer con que algo realmente se traduzca en una realidad, se convierta en realidad, ahí tuvimos hicimos un laboratorio real de que no es necesario. Es decir, es un grupo de personas que se reúnen para comprar de forma conjunta alimentos. En concreto, ahora mismo lo que estamos es comprando a un proyecto cooperativo también de labriegos y de labriegas, es muy cerquita de Compostela, que se llama Lentura. Entonces lo que hacemos es adquirir estos productos a través de internet, pero con una relación muy cercana. Ellos nos envían lo que hay de temporada, hacemos los pedidos, nos hacen llegar y nos repartimos lo que es el pago a la persona representante de Lentura, y luego repartir también las cestas y todo eso. Y todo eso lo hacemos de una manera sin necesidad de una directiva, de un coordinador, de una... Y fue difícil, no fue fácil llegar a aquel grupo, y todavía a veces hay ciertos desajustes y hay que contornar problemas, pero fue una experiencia bonita ver que no es necesario tener una estructura más formalizada al uso para que las cosas funcionen. Y eso, Mari, también es ejercitar nuestra capacidad de organización.
Mari Fidalgo, podríamos tirarnos horas. Eso que tenías prisa.
Eso es. Soy latinoamericana, prolija por naturaleza.
Biquiños. Moita saúde.
Igualmente. Encanto. Un abrazo.
pues continuamos en Nosotras las Personas y viajamos ahora desde Canarias hasta el País Valencià para hablar con Amalia, de la coordinadora del parque en el Parque Alcosa. Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por el parque?
Bueno, ¿cómo van las cosas por el parque? Pues van como siempre, andando y sin pausa. Estamos ahora mismo en plena campaña de lucha, como siempre, pero ahora con un apéndice más de una nueva convocatoria que os invitamos a todas a que podáis asistir, venir, o bien en persona o bien con el corazón y el entendimiento. El próximo día 21 de diciembre, martes, a las 8 de la tarde, tenemos una marcha de los esclavos. Marcha de los esclavos, que al fin y al cabo el capitalismo es lo que produce, esclavos y esclavas. Vamos a ir en una marcha, todas y todos encadenados, desde la Plaza de los Sueños del Parque, lo que se ha llamado siempre Plaza Vieja, hasta la Plaza del Ayuntamiento de Alfafar, también llamada Plaza de la Paciencia Infinita. Y fundamentalmente estamos reivindicando no a los recortes y a la política del gobierno, que ya sabemos lo atroz y la desilusión, el desamparo, la pobreza, la exclusión, que no es que esté generando, que ya viene generando desde hace muchos tiempos, sino todavía afianzando y machacando más, y por los derechos sociales, como siempre, ¿no? Entonces nos parecía una fórmula un poco, en vez de hacer una marcha, pues ya sabéis que las del parque somos un poco especiales, y nos hemos montado aquí una performance, teatro de calle, que es el mercado de los esclavos, y que, bueno, ahí tendremos sorpresas para la gente. Así que estáis todas y todos invitados. Día 21 a las 8 de la tarde. Y eso es un poco lo que estamos ahora trabajando aquí ahora mismo en el local, en directo, con las pancartas, los carteles y demás. Por otro lado, pues sufriendo mucho más la violencia de la administración. Sabéis que nosotras pues gestionamos recursos que recuperamos de la institución a través de fórmulas de subvención para que luego de una forma asamblearia las gestionemos. Y esta gente pues está jugando, que paradójicamente hay nos dan más, pero es una trampa. Nos dan más para embarcarnos en más y no tenemos recursos para llevarlo a cabo. Los proyectos los estamos sosteniendo pues con voluntariado, porque llevamos 3 meses sin percibir la poca estructura que tenemos aquí de gente que de alguna manera pues sí que trabajamos en los proyectos. Y bueno, pues imaginar lo que supone en esto, pero da igual, nos paguen o no nos paguen, vamos a seguir con la historia como siempre hemos hecho. Y nada, las gentes de Cuenca nos vienen a ver el día 16 de visita, estamos aquí ya preparando la paella, típico plato del País Valencià, y luego para fin de año tenemos a gentes de Málaga también aquí para celebrar la Noche Vieja y el Año Nuevo que nos viene, que por lo menos, aunque venga oscuro, juntas nos vendrá mucho mejor. Y no sé qué contaros más. Deciros que os esperamos y que la Coordinadora de Colectivos cumple el día 16 de diciembre 25 años de aniversario, y no estamos para fiestas de esas de colores y de globos, pero sí que estamos para estar juntas y enviarnos mucho corazón, mucho cariño a todos los sitios y a todas las personas que de forma individual o de forma colectiva están plantando cara a esta situación y construyéndose a sí mismas para que algún día otro mundo para todas sea posible mucho mejor. Así que os veo pronto. Salud a todas.
Amalia, pues muchas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotras las personas.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado El retorno de los campesinos, una oportunidad para nuestra supervivencia. Este libro está escrito por Silvia Pérez Vitoria y edita la editorial Icaría. Habíamos oído que los campesinos habían desaparecido, sin embargo todavía están allí y construyen la mitad de la humanidad. El retorno de los campesinos resigue la historia del campesinado y nos muestra cómo se han preservado en todo el mundo los valores de solidaridad y de equilibrio ecológico, a pesar de los estragos sociales y ambientales provocados por la industrialización de la agricultura. Repetimos el título de este interesante libro, se llama El retorno de los campesinos, una oportunidad para nuestra supervivencia. Su autora es Silvia Pérez Vitoria y su precio de venta al público es de 20 euros. Pues nada, como siempre, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, compañeras, un abrazo.
Thank you.
Hola, otra semana más que me acerco para compartir con vosotras y vosotros una vida de mujer memorable. Para el programa de hoy he pensado en Monique Wittig. Vamos a alternar con una feminista más cercana en el tiempo. Su obra se desarrolla en las últimas décadas del siglo XX. Me gusta hacer esto de alternar un tiempo con otro para transmitiros la idea de origen y continuidad del movimiento feminista. También para próximos programas quisiera jugar con otra idea. A ver, destacar la importancia del movimiento feminista en la transformación social. En la transformación social, la transformación de la situación social de la mujer como teoría, pero sacar a la luz la práctica, es decir, presentaros a mujeres reales, que ejercen de mujeres como tal, sin el apelativo de valientes, pues me parece que eso es un poco visibilizar sus actos. Actos que ellas protagonizan como mujeres y no para ser vistas como hombres. Pero bueno, tranquilidad que no me voy del tema, volvemos con Monique Wittig. Una mujer de origen francés, nacida y crecida entre poesía, que destacará como literata, labor en la que debuta con su libro Le Popo Nas, publicado en París en 1964, y con el que ganó un prestigioso premio, el premio Médicis. El libro fue traducido al inglés 2 años después y fue muy bien recibido y reseñado en varias publicaciones literarias de renombre. Aunque ahora daré referencias sobre otras obras suyas, lo primero que quiero destacar es su contribución al feminismo a través de sus ensayos y sus declaraciones públicas, donde insiste en la importancia de un cuestionamiento del tema de los géneros. Partiendo de su experiencia lesbiana, afirmaba la necesidad de salir del esquema hombre-mujer fijado por la cultura y la norma heterosexual. En un intento por superar la determinación biológica y por abarcar la condición humana más allá de lo puramente sexual, entendido como una reducción de la diversidad, Monique tampoco aceptaba la noción de una escritura femenina. Por todo ello, es considerada una de las escritoras clave en el contexto de las teorías y las prácticas ligadas a la liberación de las mujeres. Mirad, he extraído un fragmento de su ensayo de Straight Men, algo así como traducido como La mente hetero. Es un textito que me parece muy muy interesante y que me gustaría leeros, es muy breve. Dice así, en otras palabras, para nosotras y para nosotros esto significa que ya no puede haber mujeres y hombres y que, como clases y categorías de pensamiento o lenguaje, tienen que desaparecer política, económica e ideológicamente. Si nosotras como lesbianas y ustedes como homosexuales seguimos hablándonos y pensándonos como mujeres y como hombres, estaremos preservando la heterosexualidad. Estoy segura de que ninguna transformación política ni económica puede quitarle su dramatismo a esas categorías de lenguaje. Podemos redimir las palabras esclava o esclavo. Podemos redimir nigger, negres, términos derogatorios para las personas negras. ¿En qué difiere mujer de esas palabras? La transformación de las relaciones económicas no alcanza. Debemos producir una transformación política de los conceptos claves, es decir, de los conceptos que son estratégicos para nosotras y para nosotros, porque hay otro orden de lo material, el del lenguaje, y el lenguaje se va elaborando en base a estos conceptos estratégicos. Está a la vez profundamente conectado al campo político, donde todo lo que concierne al lenguaje, a la ciencia y al pensamiento se refiere a la persona como subjetividad y a su relación con la sociedad. Y no podemos dejar esto dentro del poder de la mente hetero, o sea, del pensamiento basado en la dominación. Impresionante. Su obra escrita es, como imagináis, descarnada respecto al tema lésbico. Os destaco algunas otras obras suyas. Las guerrilleras, de 1969, escrita justo después de Le Popo Nas, no fue tan bien recibida como su primera publicación por su marcado feminismo, pero es uno de sus libros más leídos. Otra obra muy leída, y tal vez la más importante, porque ha sido muy difundida entre lectores de diversa formación cultural, es El cuerpo lesbiano, de 1973. El valor de esta obra reside no solo en su base ideológica, sino también en la riqueza de su prosa poética. Además, en él, En este libro se apropia de variadas fuentes como la mitología griega y la misa cristiana. En 1976 publica Bouquillon pour un dictionnaire des amants, algo así como diccionario de amantes, una obra publicada en Francia y que escribe en colaboración con Saint-Exupéry. Ambas la tradujeron con el siguiente nombre, os traduzco, Mundo lesbiano, material para un diccionario, ¿vale? Se trataba de hacer un diccionario lesbiano. En el viaje sin fin de 1985, recrea o relabora el Quijote de Cervantes, sustituyendo al caballero y a su escudero por dos mujeres. El mismo año que publica el diccionario de amantes, se fue a vivir a Arizona, en Estados Unidos, desde donde, como profesora de universidad, escribe numerosos ensayos feministas, lingüísticos y literarios. En estos ensayos ella desarrolló sus ideas que describiría como materialismo lesbiano, donde las lesbianas representan la posibilidad de escapar de la categoría de mujer al rechazar su rol y rehusar del poder económico, ideológico y político del hombre. Algunos de sus ensayos, escritos durante toda esta época, van a ser No se nace mujer, Categoría de sexo, La marca de género, que se han vuelto canónicos dentro de los estudios de género en ese emergente campo de estudios lésbicos y gays. Precisamente el ensayo del que os he leído antes un trocito, La mente hetero, tiene un significado muy particular, pues todos los ensayos que ha escrito han sido recientemente recolectados y publicados bajo este nombre. Me gusta decir de Monique Wittig, que fue colaboradora con Simone de Beauvoir, a la que seguramente conocéis, es la autora de El Deuxième Sexe, El Segundo Sexo, La Biblia del Feminismo. Y también me parece muy, muy destacable de ella que participara en un acto simbólico de fundación del feminismo francés. Fue el 26 de agosto de 1970 cuando varias mujeres, incluida ella, depositaron flores bajo el Arco de Triunfo para honrar a la esposa del soldado desconocido. Monique murió en enero de 2003 en Estados Unidos, no volvió nunca a vivir a Francia, y bueno, en enero de 2011 serían 8 años de su muerte, y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy. Para la próxima semana os traigo, ya veréis, a otra impresionante mujer. Os espero. Hasta luego.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Como siempre, tenemos que agradecer la participación de toda la gente, de Manolo Sáez, de Mari Fidalgo, de Santiago, también de Amalia, de la coordinadora del parque, y a los compañeros y compañeras de Zambra, y al compañero Jesús Giraldes. Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Besitos, yajul.